adora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
1:30 de la tarde. A continuación, un boletín de noticias. Les habla Alfredo Jacomino. La Cancillería de Cuba confirmó este miércoles que hay ciudadanos de la isla entre las víctimas mortales del accidente de autobús de migrantes en Panamá, que ha dejado hasta el momento 39 muertos. Una nota de prensa de la Embajada de Cuba en Panamá da cuenta de la tragedia y el ministro de Exteriores Bruno Rodríguez informó en su cuenta de Twitter que su representación en el país centroamericano mantiene comunicación con autoridades competentes para la identificación y brindará la asistencia consular requerida. Trasladamos sentidas condolencias a familiares y allegados de las víctimas del lamentable accidente de tránsito en Panamá. Cuba reitera compromiso permanente con una migración regular, segura y ordenada, escribió Rodríguez. Los heridos están siendo atendidos en los distintos hospitales y centros de salud, informó en un comunicado oficial el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá. La nota confirmó que el autobús transportaba a 66 pasajeros. El autobús transportaba personas migrantes en tránsito por el Istmo, desde las estaciones temporales de recepción migratoria en Darién, frontera con Colombia, y sufrió un accidente camino a la estación de Los Planes de Hualaca, en la provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica. Las primeras versiones indican que el conductor del autobús intentó dar un giro en la carretera, pero perdió el control, colisionó con otro y cayó al barranco. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, aseguró sentir mucha tristeza ante este suceso y agregó que el gobierno de Panamá brinda todas las atenciones médicas a los heridos. Cuba vive un éxodo migratorio hacia Estados Unidos sin precedentes. Solo en el año 2022, más de 313.000 insulares entraron en la frontera sur del país norteamericano, cerca del 3% de la población total del país caribeño. En otras informaciones, el artista Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., fue detenido esta mañana frente a la unidad de la policía de Aguilera en La Habana. En un audio enviado a Radio Martí, Julier P. dijo que fue arrestado por hacer fotos del activista Adels Bongne cuando éste entraba a la estación policial, a donde fue citado por las autoridades.
El problema es que estoy detenido aquí. Supuestamente me querían quitar el teléfono, ahora me volvieron el teléfono, pero ahora me tienen aquí cerca de los calabozos, no sé si me quieren arrestar, no sé por eso. Yo estaba frente a la unidad en la calle, en la acera al frente, y Adel iba entrando, ni siquiera había entrado a la unidad, estaba en la acera de la unidad y le tiré una foto entrando, o sea, ahí, antes de entrar a la unidad, ya por eso dice que es ilegal y me quieren meter preso ahí.
En el mes de enero, las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos se redujeron en un 42% con respecto al mes anterior. La cifra de detenidos fue de 128.000. Desde Texas, Laura Sepúlveda tiene los detalles.
128.410 personas fueron detenidas durante el mes de enero en la frontera sur de Estados Unidos, según datos de la patrulla fronteriza. Algunos migrantes dicen que la situación en sus países de origen los lleva a mantener firme la decisión de migrar.
No. Aquí frenar no va a frenar, ya le digo nada. Aquí el que encuentre uno que lo patrocine, se va a ir. Felicidades y bienvenido. Pero hay muchos que no pueden y van a seguir haciendo lo mismo que por frontera, lo mismo por Coyote, lo mismo que por MAP, que por donde quiera.
Con el paso del tiempo cambia el perfil de los migrantes detenidos en la frontera sur. Años atrás predominaban los hombres jóvenes y solos en busca de trabajo. Por un tiempo se vio a más familias o menores no acompañados, pero la tendencia está volviendo a cambiar y la llegada de estas poblaciones se ha reducido en más de un 50%, al menos si se le compara con el mes inmediatamente anterior. De los detenidos en enero de 2023, 2/3 eran adultos que emprendieron solos esta travesía. Expertos lo atribuyen a la reducción de la mano de obra en diferentes áreas, quizá interpretada por migrantes como una oportunidad de trabajo.
Si digamos que estas personas todas están intentando aplicar a asilo, una vez que el caso es exitoso, puede traerse a la familia del aplicante y a la familia del asilado desde donde quiera que estén.
De más de 6.700 miembros de familia que fueron detenidos cuando viajaban en solitario, el 82% fueron expulsados por no presentar la documentación necesaria en el cruce fronterizo, mientras otro 17% fue expulsado bajo el título 42, medida sanitaria adoptada durante la pandemia por el gobierno Trump, que aún sigue en disputa frente a su aplicación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Gracias por su sintonía, gracias a Patricia Martínez, mi productora. Y gracias a nuestro primer invitado. Y nada más y nada menos, se trata de Ignacio Estrada, el diácono Ignacio Estrada. Feliz Año Nuevo, Ignacio.
Felicidades para ti también, Joe. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Felicidades también a todo el equipo de producción. Y
Mikey Vázquez en los controles, que ya veo una cara, tiene cara de dolido, porque no lo mencioné. Bueno, lo mencioné. Ignacio, mucho sucediendo de la última, o mucho ha sucedido desde la última vez que hablamos el año pasado. Las condiciones en Cuba, ya sabemos, se dificultan más cada día, una situación crítica económica, política, etcétera. ¿Estas nuevas medidas de inmigración, piensas tú que detenga un poco la avalancha de inmigrantes cubanos que estamos viendo o no?
Primeramente valdría la pena preguntarnos qué es lo que no está sucediendo en estos momentos en Cuba.
Sí, buena pregunta.
Creo que el Estado se muestra realmente como lo que es, un Estado completamente fallido, eso es lo primero. Segundo, toda esta inmigración que se ha incrementado durante los últimos días y principalmente durante los últimos meses. Y yo estaría diciendo también que todo esto que viene sucediendo viene siendo también un alivio a lo que está pasando la nación cubana. Yo lo veo también como esa muestra, como ese guiño de ojo del gobierno de Estados Unidos, evitando la pérdida de más vidas humanas en el estrecho de la Florida, esa es una, y dos, también como esa forma de aliviar lo que está sucediendo en estos momentos en la frontera, todo este éxodo masivo que ha estado sucediendo a través del camino de los volcanes, como muchos lo conocemos, o a través del Darién y todas estas cosas. Ahora, lo que valdría la pena preguntarnos si realmente esta va a ser una solución duradera o solamente es un guiño de ojo que puede durar unos cuantos meses.
Sí, esa es la pregunta que se hace muchos, ¿no? ¿Cuánto dura? Las leyes migratorias de migración pueden cambiar como el viento, ¿no? Y veremos a ver. Lo que sí, la situación que imperaba de las personas que venían a través de la frontera en México o a través del mar, ya estaba llegando a situación crítica, ¿no? Empezando por lo que tú mencionas, las vidas perdidas en el estrecho de la Florida, que ese número, esa cifra, jamás tendremos una cifra exacta de cuántas personas pierden la vida, ¿eh? Lamentablemente.
Y es un número que siempre lo decimos, es un número que está en constante crecimiento y es un número que, como bien tú dices, nunca vamos a tener completamente un dato o una cifra estadística que muestre realmente cuál ha sido el verdadero impacto en la nación cubana en cuestión de la pérdida de las vidas humanas.
Sabes que la semana pasada hablamos con Denis Valdés, de Santi Espíritus, porque Denis lideró un movimiento que nos pareció muy bueno y para construirle una casa a Malú, una trans, mujer trans que vive en Santi Espíritu. Por fin compraron la casa, y llama luz, está bien, ¿no? Tiene donde vivir, donde quedarse, un techo sobre ella. Pero una de las preguntas que le hice a Denis, y ahora te la voy a hacer a ti, que reflejes en aquellos días que estabas en Cuba todavía. Cuando se va, cuando uno ve que el vecino se va, el amigo se va, le preguntamos a Denis cómo se sentía él, y él nos dijo que muy triste. Estamos asumiendo que dentro de la comunidad LGBTI, donde tal vez es más apegada, cuando se va mucha gente, es un golpe doble. ¿Es así, Ignacio? ¿Te recuerdas esos momentos cuando se iban amigos, amistades, y cómo te sentías tú?
Mira, yo creo que lo primero que deberíamos de analizar es este círculo de amistades que hemos ido creando durante todo un tiempo. Dígase estudio, dígase trabajo, dígase también nuestras comunidades de fe, dígase también nuestra propia comunidad, digamos la comunidad LGBTQ+, pero digamos también como nación. Cada vez que caminamos por una de nuestras calles y vemos tantas casas cerradas, tantos rostros diferentes, cuando vemos que solamente lo que va quedando en nuestra nación son esos rostros ya avejentados, esos rostros que dan muestra del paso del tiempo, y cuando vemos que de nuestra generación pues no va quedando absolutamente nadie. Cuando caminamos por nuestras calles, cuando vamos a nuestros parques y ya no vemos los mismos rostros, esos que nos acompañaron en nuestros años de estudio, en nuestros años también en los que íbamos a una discoteca o en los que salíamos al cabaret o algo de eso. Y esto pues muchas veces hace que nuestra imagen, que nuestro rostro, que nuestro face completamente cambie, porque notamos mucha preocupación. Pero más que preocupación, notamos también eso que llamamos ese descontento que se va creando hasta en nuestra propia vida. Porque no todos tienen la oportunidad tampoco de salir. Muchos han tenido la oportunidad de quedarse dentro de Cuba, de ir experimentando en carne propia ese sufrimiento como nación, de ver a unos partir, pero también de ver a otros cómo se han ido avejentando con el paso del tiempo, mucho más que los demás. Es bien triste lo que vive la nación cubana, pero más triste aún es ver partir a tanta gente y crear esta desigualdad que se ha ido creando dentro de la nación en cuestión de oportunidad, en cuestión de emprendimiento, una nación donde los sueños hoy se convierten totalmente en ilegales. Yo digo que no hay peor cosa ilegal en Cuba que aprender a soñar libremente. Ya no sabemos si realmente con quien contamos, con esa almohada que nos acoge en la noche, que nos abraza, si realmente es nuestra confidente o puede convertirse en nuestro peor enemigo.
Están escuchando la voz de Ignacio Estrada, nuestro invitado hoy aquí en Arcoíris. Yo soy Joe Cardona y gracias por su sintonía, Radio Martí. Gracias a Patricia Martínez, la productora, y Mikey Vázquez en los controles. Ignacio, retornemos un poco. Ya hace unos cuantos años fueron ustedes, tú y Wendy Irepa, tu esposa, los primeros en tomar el paso en casarse en Cuba, o por lo menos la primera boda pública. Y el gobierno cubano, por supuesto, reaccionó, ¿no?, de la manera que reaccionó. Pero, ¿cómo has visto la evolución o devolución? ¿Cómo tú has visto el proceso desde que tú y Wendy se casaron? ¿Cómo se ha desarrollado eso en Cuba? Inclusive ahora que ya es legal a través del Código Familiar. ¿Has visto mejoría o has visto mejoría en algunas cosas y tal vez no en otras?
Yo, en cuestión del amor, nosotros seguimos pensando que el amor es amor. Eso es lo primero que deberíamos de partir. Mucho más allá de cualquier etiqueta, de cualquier sello, de cualquier marca. Ahora, lo más importante de lo que está sucediendo es que nuevamente la gente sonríe. Pero muchas veces cuando esta gente sonríe, cuando nuestra comunidad está sonriendo, que es nuestra propia gente, muchas veces se nos olvida que no somos solamente nosotros. Se ha logrado algo bien importante. Digamos que se ha logrado que dos seres humanos, mucho más allá de su orientación sexual, o su identidad de género, pues puedan contraer matrimonio. Sí, realmente es un logro para nuestra nación. Pero ahí se queda completamente toda la lucha de la comunidad LGBTQ+ en Cuba. ¿Cuál es realmente nuestra propia lucha? ¿Solamente como una comunidad o como una nación? ¿Nuestros derechos se quedan solamente en el matrimonio, en la adopción? No, absolutamente para nada. Yo pienso que nuestra lucha aún continúa, y no solamente en Cuba, en el mundo entero, porque no luchamos por un mundo de aceptación, luchamos por un mundo de respeto. Y nuestros derechos no se quedan solamente con el matrimonio. Hemos logrado una parte de esa lucha. Pero yo pienso que esta lucha nunca va a tener absolutamente su fin, porque ese fin sería el respeto pleno completamente a nuestros derechos, no solamente como cubanos, sino nuestros derechos humanos. ¿Y cuáles son esos derechos? Pues el derecho a la libertad, al movimiento, a la libertad de expresión, libertad de asociación. Hemos logrado el matrimonio, pero hemos logrado un matrimonio ¿a conveniencia de qué o de quién? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Realmente hay una voluntad popular o es simplemente la voluntad de quienes están en el poder? Demostrar que hay una apertura. Y son preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos. Son preguntas y cosas que muchas veces nos cuestionamos, porque muchas veces somos personas que somos conformistas y nos conformamos simplemente con un guiño de ojo, con una muestra. Y yo pienso que muchas veces debemos de hacer un estoque en nuestra vida y de pensar realmente quiénes somos, qué es lo que hemos logrado hasta ahora, pero cuál es realmente nuestro compromiso. Y nuestro compromiso no es solamente con nosotros como comunidad, porque nuestros derechos no es solamente el matrimonio. Nuestros derechos como cubanos van mucho más allá. Y yo creo que como comunidad LGBTQ, pues debemos de llamarnos a pensar, a reflexionar si realmente es solamente por esto por lo que nosotros hemos luchado.
Bueno, tenemos el caso, resalta el caso, ahora tú hablando, Patricia me lo menciona, Brenda Díaz, un caso que hemos documentado aquí en el programa varias veces, una mujer trans que está en una prisión de hombres, recibiendo todo tipo de, te puedes imaginar, insultos, humillaciones, etcétera, etcétera. Así que por una parte se dice que el código familiar sí, se legalizó el matrimonio igualitario, pero todavía hay mucho que hacer, ¿no? Y mucho que trabajar. Y por parte de un gobierno, bueno, si el gobierno toma esa voluntad o tiene esa voluntad de mejorar la situación de la comunidad LGBTI plus o del pueblo cubano en general, ¿por qué por una parte legaliza el matrimonio igualitario pero sigue encarcelando a una mujer trans en una prisión de hombres, ¿no?
En el caso de Brenda, Joe, nosotros estuvimos creando una red hace algunos meses, una red para presentar el caso de Brenda ante Amnistía Internacional y ante otros organismos internacionales tratando de buscar una declaración. E inclusive se logró la declaración por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Pero muchas veces estos esfuerzos quedan completamente nulos cuando no existe la voluntad de las mismas organizaciones que están radicando dentro de Cuba y que muchas veces pues contemplan su poco de temor y dicen que si la familia no está de acuerdo. Y muchas veces yo me pregunto cuál es realmente nuestro papel como actores políticos, como defensores de derechos humanos. ¿Dónde está el trabajo que realmente estamos haciendo y cuál es nuestro compromiso como activistas de derechos humanos, mucho más allá del activismo político? ¿Cuál es el papel fundamental de un activista de derechos humanos? ¿Cuál es nuestro compromiso con esa gente que está sufriendo, con Brenda, que está en estos momentos en las cárceles? ¿Cuál es el papel de nosotros como activistas de derechos humanos en hacer frente realmente a lo propio que está viviendo una comunidad que sigue siendo marginada, que sigue siendo estigmatizada, que inclusive que sigue siendo despojada de sus más elementales derechos? No solamente el caso de Brenda, el caso de tantas personas, miembros de esta comunidad que están viviendo en prisión, totalmente un calvario, un rosario completamente de problemas. Y miremos el caso de esta señora transexual de Santo Espíritu, de Malú, cómo se recaudó el fondo para que esta persona viviera dignamente. ¿Por qué tenemos que pedir o que tenemos que mendigar lo que realmente nos corresponde como seres humanos? Vivir en dignidad, vivir con derecho.
Para aquellos oyentes en Cuba que se preguntan, Ignacio, tú mencionas ahora lo que se hizo, la petición que se hizo por Brenda con Amnistía Internacional, el Departamento de Estado la reconoció el caso de ella. Pero me imagino, y me lo han dicho, la frustración que existe con bregando con tantos problemas dentro de Cuba, que muchas veces la gente piensa, ya cuando llegan del otro lado se olvidan de mí. Y no entienden que también afuera de Cuba, el caso de Cuba es un caso, yo diría, peculiar, en el sentido de que uno aboga por ciertos derechos que se conceden en otras situaciones y con otras en otros países, en otros escenarios. Sin embargo, con Cuba todo demora más. Se lo podemos achacar tal vez o responsabilizar la gran campaña publicitaria que hizo Cuba vendiendo su régimen a través de los 60 y 70, pero siempre hay la traba con Cuba, ¿no? ¿Y cómo ha sido la reacción o tu experiencia con organizaciones LGBT fuera de Cuba cuando se habla el tema de Cuba? Se ha usado mucho también el tema pinkwashing de las personas de la comunidad LGBTI internacional que viajan a Cuba y no les interesa nada, solamente ven lo lindo de un hotel gay dentro de Cuba y ya no ven el resto de la realidad cubana. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué experiencias has tenido con las organizaciones afuera? Me imagino que has tenido cosas positivas también, ¿eh?
Yo creo que hay mucha gente dispuesta a escuchar lo que está pasando en Cuba. Personas dispuestas a escuchar lo que está pasando en Cuba, personas dispuestas inclusive a ayudar a la nación cubana. Pero no solamente basta esto. Lo más importante es lo que ha sucedido durante estos más de 60 años y es el aislamiento que ha ido ocasionando Cuba, el mismo aislamiento, esa misma marca que ellos han ido poniendo, nosotros somos, yo soy. Y esto pues muchas veces ha impedido el accionar de diferentes organismos internacionales, de ONG, de instituciones, de otras partes, inclusive sabemos cuántos organismos han tratado de entrar dentro de Cuba, de accionar sus mecanismos internacionales, y no se ha podido, porque simplemente Cuba es un país completamente hermético. Y esto pues impide muchas veces el accionar, impide el trabajo, e impide también que otros factores puedan entrar a Cuba, acceder a monitorear. Y esto, pues, muchas veces cuando accedemos a otros organismos, como por ejemplo Amnistía, dígase a Human Rights Watch, dígase a Freedom House, dígase a organismos, a instituciones LGBTQ+, en el mundo entero, es lo que ellos te dicen, podemos escuchar, pero no podemos entrar dentro de Cuba, no podemos recomendar porque realmente Cuba no escucha. Entonces, muchas veces, muchos de nuestros esfuerzos pues quedan completamente solamente en conexiones que nos permiten ser escuchados. Pero más allá de eso, no pueden hacer absolutamente nada porque el mismo gobierno cubano impide el trabajo de estas organizaciones.
Sí, eso es fundamental, ¿no? El gobierno cubano siempre va a estar atravesado, como decimos nosotros.
No existe esta voluntad, y la única voluntad que tiene el gobierno cubano es entrégame y yo hago. No, yo quiero observadores, no, nosotros somos las personas que estamos capacitados para eso. Y ahí comienzan todas las trabas, todo el mecanismo, y sigue existiendo esa forma de que yo en mi tierra hago lo que yo quiero.
Vemos las estadísticas estas preocupantes de violencia de género, que también por muchos años existió la violencia contra la comunidad LGBTI en Cuba. Y eso obviamente por una actitud machista, homofóbica en la sociedad. Y podemos argumentar que, bueno, sí, legalmente se legalizó de nuevo el matrimonio igualitario, pero demora un tiempo, ¿no?, en cambiar una sociedad. Y entonces tenemos ese problema que, como tú mencionas, Cuba es un lugar hermético, ¿no?, donde no hay, no están expuestos a mucho y al mundo, y el cambio de mentalidad y de forma de pensar de la sociedad mundial. ¿Tienes esperanza que algún día, o tú observas que ya dentro de la comunidad cubana se están cambiando ya de manera que podamos tangible, ¿no? Que podamos medir las actitudes esas homofóbicas o machistas?
Yo pienso que más allá de medir esas actitudes, lo principal que debe existir es un respeto mutuo entre nosotros como seres humanos. Lo primero es que somos parte de una comunidad, somos parte de una nación. Y lo primero que tenemos que comprender es aceptarnos, respetarnos como nación, como lo que somos, como hombres y mujeres libres. Aprender que realmente la palabra inclusión no significa solamente a nosotros como comunidad LGBTQ. Inclusión significa comenzar a respetarnos, negros, personas con impedimento físico, personas miembros de nuestra comunidad, a quien piense diferente a nosotros, tanto político como económicamente, como culturalmente. Esa es la verdadera palabra y el verdadero sentido de la palabra inclusión. Y la inclusión comienza por nuestra propia mente, por nuestra propia vida. ¿Cómo yo puedo comprender quién yo soy? ¿Cuál ha sido el camino mío recorrido hasta ahora? ¿Qué es lo que yo percibo y qué es lo que yo quiero para mi mañana, para mi presente? Eso es una inclusión completamente diferente. Y la inclusión va a comenzar en Cuba. Yo no limito el espacio solamente al matrimonio. Cuando empecemos a comprendernos nosotros, a aceptarnos como lo que somos, como cubanos. No es un momento solamente para un matrimonio. Es el momento en que todos los cubanos converjamos en un punto único que diga somos nación. ¿Hacia dónde estamos yendo? Y vuelvo a la misma pregunta, ¿cuál ha sido el camino recorrido hasta ahora? ¿Cuál ha sido ese sacrificio? ¿Cuántas personas han muerto sin haber visto, sin haber podido ver, lograr sus propios sueños? Entonces, ahí es el punto, yo diría, clave para nuestra nación. Aprender a respetarnos como lo que somos, llamarnos cubanos y cubanas, más allá de nuestra propia identidad de género. De decir, vamos adelante y luchemos realmente porque esta nación tenga un espacio realmente plural. Porque muchas veces con nuestro pragmatismo lo que hacemos es aislarnos como comunidad en vez de ser nación.
Correcto, ahí están escuchando el invitado de hoy, el diácono Ignacio Estrada. Diácono, te agradecemos como siempre tu participación en nuestro programa. Sé que muchas personas en Cuba les gusta escuchar de ti de vez en cuando y tu perspectiva, y todos nos gusta escuchar tu voz y tu perspectiva en este programa. Así que gracias, Ignacio, como siempre.
Gracias a ti, Joe, y gracias también siempre por esa invitación y por darme la posibilidad de acercarme a Cuba, de que nuevamente la gente escuche la voz de uno de los de ellos, y principalmente, ¿por qué no?, a mi pueblo, a mi campo, a mi Santo Domingo, ahí en la provincia de Villarreal.
Siempre lo mencionas, Ignacio, y vale la pena. Me acuerdo que tuvimos un programa pronto después del 11 de julio y se palpaba tu emoción, tus sentimientos. Cuba nunca, tú saliste de Cuba, pero nunca Cuba salió de ti. Y eso se
palpa. Yo digo que yo amo mi tierra y la amo todos los días de mi vida. Y no hay un día de mi vida que a la hora que yo me levante, pues no perciba ese olor a campo, ese olor a la tierra. No perciba ese niño corriendo por las calles, bueno, aún corriendo por las calles descalzo. Y no descalzo porque no tuviera zapatos, sino descalzo porque me encantaba disfrutar la tierra.
Gracias, Ignacio Estrada. Gracias a ustedes, los oyentes. Por supuesto, gracias a Patricia Martínez, mi productora, Mikey Vázquez en los controles. Hasta la próxima.